Ser podcast.
¡Viva la madre que te parió!
Yo no puedo hacer política activa.
¡Que no, madre mía!
Corrupción cero, no existe.
Amigo mío, esto que tiene mucho huevo.
¡Sac Yurkipa!
¡Idiomas, querida!
¿Les parezco una persona incomunicada?
¡Madre mía!
¡Ay! ¡Largo! ¡Bec, bec! ¡Ay! ¡Bec, bec! ¡Ey!
¡Fuerza, eh!
Bueno, cambiamos de tema. Va, cambiamos.
Y punto pelota, el que le guste bien, si no, pues también.
Siempre que se asoma Raúl Pérez a la ventana, tengo una enorme curiosidad por saber qué personajes le acompañan. Y en este caso concreto, ¿quién va a cantar las greguerías? Yo no lo sé.
Vamos allá.
¡Greguería!
¡Hombre, Ernesto!
Venga, va, empezamos. A ver, no sé si esto que comenta aquí McQueen es un consejo o una advertencia.
Otra cosa que une mucho a una pareja es confundir el Loctite con las cremas de placer.
La venganza es un plato que se sirve frío. Un ejemplo épico lo da Cretina.
En la pescadería del Mercadona hay una chica que hacía un poquito de bullying en el instituto. Yo ahora, cada vez que voy y está ella, compro un kilo de boquerón y pido que me lo limpie. No me escondo.
Vamos ahora con uno de problemas de parejas. Un problema evidente en esta greguería de Merche Iglesias.
Te dejo porque no me escuchas. Miércoles 21. ¿Ves? Enero.
¡Francino! A ver, no sabemos qué opinará un nutricionista sobre esta greguería de bar de pueblo. Pero bueno, sí que lo sabemos, la verdad.
Ponme un gin tonic. Bueno, son las 8 de la mañana. Y una magdalena.
Y acabamos con una cosa que relata Nadim, que yo creo que ha vivido Luis Piedrahita más de una vez.
A ver.
Hola, vengo por el puesto de trabajo para Mago. ¿Y dónde está su currículum? ¡Uop! ¡Detrás de su oreja! ¡He contratado!
¿Verdad que sí?
Sí.
Ay, Dios. Y ahora las noticias del Mundo Today.
España acuerda pasar directamente a 2027 porque 2026 está dando muestras de ser defectuoso. Hemos estado revisando lo que llevamos de año y sería una temeridad seguir en él una semana más, admite el gobierno. Aumenta la preocupación por la salud mental de Trump tras sus constantes menciones al anillo único en su último discurso.
Necesitamos un volcán para destruir el anillo único, porque si cae en malas manos puede ser peligroso. Pero por suerte ahora lo tengo yo, balbuceó Trump en un errático discurso en Davos.
Las grandes tecnológicas alertan de que si la gente sigue bebiendo agua a este ritmo, nos quedaremos sin inteligencia artificial.
Y si nos quedamos sin inteligencia artificial, a ver quién trabaja, han recordado los dueños de las tecnológicas.
La NASA, decidida a invertir los pocos fondos que reciba de Trump en provocar el impacto de un meteorito en la Casa Blanca.
A fin de que la audiencia no necesite prestar atención a la película, Netflix pondrá títulos como Al final muere, El alcalde es cómplice o Todo se soluciona.
Los científicos alarmados aclaran que, obviamente, los mejillones no son comestibles.
Compra pilas para el mando a distancia tras semanas de contorsiones y gritos.
Un niño existencialista pregunta a sus padres por qué se hacen los niños.
Un ejecutivo insiste en llamar after work a la crianza de sus hijos.
Nace un niño en vertical para TikTok.
Nunca podría vivir en el campo. Yo quiero neurosis y supermercados. El tráfico lento me calma y me ayuda a pensar. Están transformando el espacio urbano. No caben más guiris, me echan del barrio.
Fijaos si Sidoní han sido pioneros en cosas que lo han sido hasta en hacer canciones sobre la crisis de vivienda, como en este tema maravilloso del 2018. Un verdadero temazo, la verdad. Y por si fuera poco, precisamente mañana nos visitan Sidoní en la Ventana de la Música para presentarnos su último disco, Catalan Graffiti. Planazo.
Buscas el calor de un largo abrazo.
Planazo para mañana. Y hoy, ¿a quién le damos 15 segundos de gloria? Lidia Ramón.
Pues se los voy a dar a Montse Esparza, que es una valenciana de 61 años que cada día, a través de su cuenta de TikTok, nos manda ánimos para que no dejemos de hacer deporte.
De noche, con lluvia, pero adelante, adelante.
Esto es un vídeo en el que se le ve a ella con un grupo de amigas que están corriendo. Los vídeos se están haciendo muy virales en redes y la gente le ha pedido hasta que se haga Strava para poder seguir sus entrenamientos. Os digo que lleva 18 maratones la tía, ¿eh? 61 años y sigue corriendo.
Peyote, peyote, una de las nuestras.
¡Toma!
18 maratones. Bueno, en estos días también estamos haciendo nosotros un ejercicio en un sentido distinto, un ejercicio de dejar pasar el tiempo, porque el estado de ánimo general no llama mucho a fijarse en las noticias con todo lo sucedido en estos días. Pero sí dos cosas se podrían comentar. Hoy, sabéis, lo hemos estado hablando, lo hemos contado también en las noticias, hay un acuerdo, todavía no se sabe en qué términos, para que vuelva a reanudarse el servicio de cercanías en Cataluña. Se ha hablado de una huelga de los maquinistas, se hablaba de huelga encubierta.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Bueno, muy encubierta no ha sido, la verdad, ha sido bastante descubierta. No ha ido ni uno a trabajar, pero sea cual sea el nombre que se le dé, no ha habido servicio. Los maquinistas no se fían de lo que dice Adif.
No se fían de la carta de Adif, que decía que la infraestructura es segura tras 24 horas de revisiones.
Y piden cosas concretas, lo hemos escuchado a lo largo del día. Que se limpien las vías con más frecuencia y otra cosa.
Por ejemplo, limpiar y revisar las vías con más frecuencia o suspender el servicio cuando se envíe esa alerta de emergencia por mal tiempo.
Cuando haya mal tiempo, el incidente que sucedió el otro día, o los dos incidentes, tuvieron que ver con un temporal, de esos que tienen nombre, si no me equivoco, el temporal Harry, lo llamábamos. Se cayó un muro de contención, un muro que separa la autopista de la vía del tren, y cayó sobre la vía del tren. El ministro Óscar Puente, vamos a escucharlo, son 35 segundos, dijo ayer lo siguiente sobre este muro.
Es un muro que se construyó a la vez que la AP7, o eso es lo que creo, no tengo información suficiente. Hay una discusión respecto de la titularidad del mismo, puesto que se considera por unos que es ferroviario y por otros que forma parte de la AP7. No está inventariado dice Carreteras que a ellos no les consta esa parte como suya, pero no sé más. Yo creo que no se ha profundizado lo suficiente en el tema en estas 24 horas.
Bueno, hay que entender a los maquinistas. Si yo fuera maquinista, me preguntaría si hay muchos más muros no inventariados cuya responsabilidad está en disputa. Como usuarios también. Es una pregunta que se puede uno hacer. Veremos cuáles son las condiciones de la vuelta del servicio, pero damos como normal que llueve y se cae un muro. La otra cuestión sobre esto que merece comentario es que mientras se habla generalizadamente de la desinversión que ha habido durante décadas en la red de trenes de cercanías en Cataluña, la presidenta de Madrid ha expuesto esta mañana otra original opinión.
Y enfrente lo que tenemos es un gobierno que no invierte, que solo está entregado a ser un rodillo para el independentismo vasco y catalán.
Claro, precisamente hoy, con 400.000 catalanes sin su transporte habitual, el tren, quizá no sea lo más oportuno decir que el problema es que todo se lo llevan catalanes y vascos. A todo esto hemos salvado Groenlandia. ¡Viva Europa!
¡Viva España!
¡Viva la madre que te parió!
Hemos tenido unos días de efervescencia patriótica groenlandesa, todos somos Groenlandia, y ayer a última hora se anunció un acuerdo. ¡Ay, coño! Dijo la Rosa. No lo dijo la Rosa, lo dijo Donald Trump.
Donald Trump.
Es curiosísimo, el acuerdo sobre Groenlandia, territorio de soberanía de Dinamarca, lo anunció Trump después de reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Y fue Mark Rutte quien habló en nombre de Dinamarca para explicar que el gobierno de Dinamarca está mucho más abierto a la presencia de Estados Unidos en Groenlandia.
We know that the Danes are completely open to having more
completely open. Este acuerdo concretamente no lo conoce nadie. El ministro Álvarez hizo ayer ha hecho un Feijó diciendo: no tengo ni idea, nadie me ha informado.
No, he intercambiado con algunos colegas también de otros países de la OTAN y no hay todavía detalles. Lo que hay es este anuncio.
Sí, se sabe que Estados Unidos tendrá acceso a los recursos naturales de Groenlandia. Podrá desplegar más tropas, tener más presencia, que sus bases puedan considerarse soberanía estadounidense. Pero la isla seguirá siendo de Dinamarca. Hoy se ha presentado una cosa que es bastante buena también, se llama Junta de la Paz. Lo ha presentado, lógicamente, Donald Trump, que es su impulsor.
También presenta hoy lo que ha llamado Junta de la Paz, que es el proyecto con el que quiere sustituir a la ONU.
Quiere sustituir a la ONU, nada menos. Esto ya lo dijo él en un discurso en Naciones Unidas hace unos meses. Ya no lo recuerda nadie. Ya no lo recuerda nadie porque hace tantas cosas que es dificilísimo seguirle. Pero fue a la ONU, a la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, e hizo aquel discurso. Igual recordáis que no le funcionaba el prompter, se quejó, que no le funcionaban las escaleras mecánicas, y fue cuando dijo:
todo es una mierda, ¿vale? Todo es mentira.
Lo dijo así. En la sede de Naciones Unidas dijo: he acabado yo con 7 guerras, la ONU no me felicita, la ONU crea más problemas que soluciones, y voy a pedir a otros países que me sigan para crear una ONU de verdad. Bueno, esto es lo que ha hecho, poniendo condiciones. El que quiera estar tiene que pagar
10.000 millones de pesetas.
No, pues 1.000 millones. Tiene que pagar 1.000 millones de euros o de dólares, ahora no lo recuerdo. Quien quiera estar en la nueva ONU tiene que pagarle a Trump, como en el Monopoly.
Es Trump quien invita a los países a formar parte de esta junta. De momento, les pide dinero para entrar. Se enfada si le dicen que no, como pasó con Macron. Trump preside esa junta en la que dice que podrá seguir si quiere, aunque deje de presidir los Estados Unidos.
Macron ha dicho que él no paga 1.000 millones y entonces Trump se burla de sus gafas de sol.
¡Cebolla!
Es así, Macron lleva gafas de sol en público porque tiene una lesión ocular y dice Trump, lo dijo ayer en Davos, ¡qué gafas tan bonitas llevaba Macron! Y la gente en Davos, vais a escucharlo, el público se ríe, escuchamos.
Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened?
¡Qué gracioso es el jefe! Se burla de Macron. Se burla de Macron porque se niega a pagarle el peaje de 1.000 millones de euros, que es más o menos lo que cobran especialistas secundarios por cada gag.
Sí, sí. ¿Y está repetido?
Un minuto.
Oiga, en serio, ¿eh? Especialistas secundarios, ¿eh?
Venga, vamos a ello.
Vale.
Quiero hablar,
visto despistados.
No, al contrario, venga. Porque me gustaría hablar de un fenómeno, el fenómeno de los presentadores de televisión, escritores, ¿sabes? Celebridades de la tele que escriben, que es un mercado que está a punto de colapsar. A ver, son dos oficios tan exigentes, tan absorbentes y tan diferentes que, a ver, casi nunca salen bien. O sea, el resultado no suele ser muy bueno, no lo neguemos, aunque hay excepciones. Hay buenos presentadores que además son buenos escritores. Este no sería el caso de nuestro invitado de hoy, el célebre J.D. Salinas. J.D., ¿qué tal? Sí, bienvenido a la ventana.
Encantado y gracias por tus palabras. Un saludo a todos los que estáis ahí.
Te las mereces.
La claca.
Aquí está. J.D., eres presentador de televisión desde hace ya 28 años, nada menos. ¿Sí?
En la red de televisiones eslavo-europeas en español.
Toma ya. Y también escritor.
167 novelas, todas buenísimas. No lo digo yo, también lo dice mi madre.
Todas buenísimas, 167 novelas. Sin embargo, la supervivencia en el mundo presentador-escritor está siendo difícil, ¿no?
Muchísima competencia, ¿no?
Claro,
docenas de escritores presentadores a un nivel altísimo.
Todos buenísimos.
Altísimo.
Sí.
Y o estás en la mesa o estás en el menú, ¿no? Debes ofrecer algo más, ¿no? Si quieres sacar la cabeza, ¿no?
Debes ofrecer algo más, aparte de presentar programas de televisión y escribir. ¿Pero el qué? Uh-huh.
Mira, yo, por ejemplo, en mi caso hago copias de llaves.
Ah, mira.
Parece una chorrada, ¿no? Parece una chorrada.
Es un añadido.
Se ríen los pobres, pero parece una chorrada, pero es un servicio más. Sí, y eso sí puede marcar la diferencia.
Claro, claro. O sea, escribes libros, presentas programas y además haces duplicados llaves. De llave. Eres un mirlo blanco, macho. Bueno, es muy bien, muy
yo
bien.
Solamente lo digo, bueno, sí, con sencillez. He seguido el camino marcado por los zapateros, ¿no? Que en su momento, sí, cuando se dieron cuenta de que el zapato se les quedaba corto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para poder construir un emporio económico, ¿no? Y ampliaron actividad. Las miras, su actividad, sí, 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 y se pusieron a copiar llaves.
¿Qué te parece?
Bueno, ¿qué tiene que ver zapatos,
nada,
y llaves?
Nada.
Nada. Pero míralos.
Podridos de pasta. Míralos. Podridos de pasta todos los zapateros. Todos.
La lista Forbes, los 100 más ricos del mundo, los 80... son zapateros. Es información, no opinión, y gracias a las llaves, amigo.
Los 80 últimos, ¿no? Deben de ser. Bueno, y de las tres actividades que cultivas, digamos, escribir, presentar en televisión, copiar llaves, ¿cuál te da, sí, más, no, satisfacciones?
No, no, las llaves sin duda, las llaves sin duda.
Mira,
sin duda.
Estás haciendo una, ¿no? Ahora mismo.
Sí, no paro, no paro.
No para.
Mientras, mira, la literatura.
Mientras nos atiende y está haciendo su duplicado.
No importa, ¿no?
No, no, no.
Estoy aquí. Bueno, no, digo, la literatura hay mucho libro, mucho, la mayoría no vale ni para quemarlo, ¿no? Ya, ya. Es la verdad. Y la tele, ¿qué te voy a decir, no? El internet y la radio la han matado, ¿no? Y
sí, sí.
Es muy volátil, sí, todo,
sí,
¿no?
Sí.
Es, hoy estás drogándote tranquilamente en tu caberino y mañana estás en,
sí,
la calle.
Sí, sí,
es,
sí,
así,
sí,
la,
sí,
televisión.
Es muy cruel la televisión. Sí,
en,
sí,
cambio, las llaves es lo que da solidez a tu vida, ¿no? Sí, si, sí, quieres tener expectativas de futuro, coño, haz llaves. Haz copia de... Bien. Haz copia de llaves. Las copias de llaves no van a morir,
no,
nunca.
Va a morir.
Siempre va a haber una puerta que va,
no,
a necesitar.
No, siempre va a la puerta. Siempre que hay una puerta, va a haber una llave. Ya lo veo.
Yo es lo que le digo siempre a mi hijo. Yo le digo llaves, 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 hijo, llaves. Haz copia de llaves. Ajá. Y no tendrás que preocuparte. El duplicado, hijo, el llaves. Duplicado de llaves.
Duplicado,
ahí está,
ya,
la vida. Estudia lo que quieras. Eso me da igual. Pero nunca dejes de copiar llaves. Cada día se lo digo. Cada día. Llaves, llaves.
¿Y, qué opina su hijo? ¿Qué dice?
No, yo no lo veo. Se fue de casa hace 3 años. Desde entonces yo no lo veo.
No lo ves.
Le hablo a su chaqueta que dejó aquí en una silla, pero algún día se dará cuenta de lo que le decía su padre, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y ahora les dejo que tengo que ir al baño.
¿Seguro? ¿No? Porque nos acaba de llegar un mensaje para ti. Nos ha entrado un mensaje para usted.
Bueno, que sea rápido, que me estoy haciendo caca, dale.
Venga. Pues vamos a dar el mensaje.
Padre.
Mira.
Padre. Ostras. Soy, hostia, yo, soy tu hijo. Tenías, hostia, razón. Siempre lo tuviste.
Míralo.
Las llaves. Las llaves son lo más importante en la vida.
Lo dije.
Intenté robar en el Museo del Prado y no tenía llaves.
Claro.
No sabía cómo entrar.
Claro.
Lo intenté con unos hierros, luego rompí una ventana con una piedra, al final
llaves,
me pillaron,
llaves,
y llevo ya 3 años en Soto del Real.
Ostras.
Si quieres venir a verme,
vale,
trae llaves. Pero metafóricas, ojo, no la caguemos.
Sí, sí,
llaves,
sí,
que me puedan sacar de aquí. Pero metafóricamente hablando, que me quedan 6 meses y no la quiero fastidiar. Ay, Dios mío, padre. La vida, ya ves.
Emocionante mensaje, ¿qué te,
sí,
parece? Vaya
testimonio,
sorpresa. En la cárcel estaba, por eso.
Me tocó la patata.
Sí, 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 sí.
Nunca fue muy listo, pero joder, ¿cómo lo quiero?
¿Cómo lo quieres?
¿Cómo lo quiero?
Mm-hmm.
Y le voy a llevar sus llaves.
Metafóricas, recuerda, metafóricas.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí,
las,
sí,
llaves de cariño para abrirle al mundo.
Joder, llaves de cariño para abrir al mundo, sin duda. Qué bonita historia,
¿eh?
A ver si hay suerte con esta.
La sangre.
Ya ves, Fratino.
Whoa. If I can talk to the animals, just imagine it, chatting with a chimp and chimpanzee.
A ver, chimpanchís, animaladas con Susana Ruiz en Todo por la Radio.
Pues chimpanchís y alguno más, ya verás.
A ver.
Picado, es un bonobo.
Está
bien. Sí,
un primate.
Sí. Primate.
Ahí. De rabe.
Sí, otro. Está, venga, es una galería de primates.
Son bonobos, bonobos. Sí. Dale,
es
bonobos.
Chimpancé, ¿no? Este es macaco japonés.
Ah,
y estos son gibones.
Vale.
Gibones.
Sí, son todo primates, ¿eh? Bueno, hace tiempo que está clara la
el
función.
Primero estaba acelerado.
El primero va a lo que vamos. Hace tiempo digo que estaba clara la función de prácticas sexuales como el coito o la monta en primates no humanos, más allá de los obvios aspectos reproductivos, pues también tienen un papel que afecta a la estructura social de estos animales. Son especies con interacciones muy complejas y a través de relaciones sexuales se establecen o se refuerzan jerarquías, se rebajan tensiones, se reafirman amistades, etc.
Sí, eso
sí. Todo esto en relaciones heterosexuales, para entendernos. Pero este mismo papel, el de regulador social, tienen las relaciones entre animales del mismo sexo, que obviamente no tienen ningún retorno en términos reproductivos. Investigadores británicos han hecho un estudio y han analizado localizado casi 500 especies de primates no humanos y han hallado prácticas homosexuales en 59 de ellas. Wow. Estas interacciones son más comunes en primates que viven en entornos duros o secos con alimentos muy limitados, por ejemplo los macacos de Berbería, o en primates con alto riesgo de depredación, como los cercopitecos verdes. También son más frecuentes en especies pequeñas, monitos pequeños, y en otras especies grandes, pero en las que hay bastante diferencia de apariencia entre los sexos, por ejemplo el gorila, que el macho es mucho más grande que la hembra. Y bueno, y así en otros, también en los chimpancés, etc. Estas relaciones homosexuales, no sé si se, aquí Isaías tendría que intervenir, no sé si se puede hablar de homosexuales en especies que no son homo, pero bueno, ya nos entendemos, ayudan a gestionar las relaciones sociales y a potenciar las dinámicas de grupo en estas especies de primates. Otros estudios previos ya habían concluido que las interacciones entre individuos del mismo sexo son más frecuentes en especies sociales y es una tendencia muy común en mamíferos. Se registra en el 5% de las especies, pero ojo, en el 50% de las familias.
¡Hala! ¡Ah, mira!
¡Ojo! Mejor, y lo practican casi igual, con la misma prevalencia, machos y hembras. Y si me permitís un momentito más, los primates son el orden que más practican estas relaciones, pero no son los únicos. Primates, también leones, jirafas, delfines, ¿leones? Esto dentro de los mamíferos, pero ojo, porque también lo hay en aves, pingüinos, patos, gaviotas, en reptiles, ojo, las lagartijas.
¡Qué también,
cuidado!
Sí,
¡las
lagartijas!
Anfibios, incluso insectos, la mosca de la fruta, las chinches, que Tony tiene una teoría para las
hombre,
chinches.
Las chinches que son tan pequeñas que no ven lo que hacen.
Veo lo que hay. Yo tiro. Ya me lo encontraré. Ya saldré de dudas. Incluso en gusanos y moluscos. En total, en todo el reino animal, se han documentado prácticas homosexuales en unas 1.500 especies.
Madre mía, orgullo chinche. Sin necesidad de que venga Isaías.
Orgullo chinche.
Es verdad, venga.
Sin necesidad de que venga Isaías, podemos decir que en la palabra homosexual, la etimología de homo no es de homo, de como en homo sapiens, sino de homo en griego, que significa igual.
Claro,
¡toma! Claro, como homosexual,
homogéneo, homologar.
Menos homosexual. Mal que tenemos al homonista.
Claro, de hecho, las mujeres son homosexuales también porque les gusta el mismo sexo.
Estáis con un humanista, claro.
Eso,
oye, pues muchas gracias, Mario, porque yo esto lo desconocía y no he tenido tiempo de buscarlo, la verdad.
Son 6 años de carrera, pero han merecido.
A ver, el primero, aquel.
No, el primero.
No. Sí, me hace como ilusión. Este.
Este está como reforzando jerarquía. Este.
Ah, sí. Ah.
Ahora se llama así.
Muy bien.
Las vacas.
Todo es una mierda, ¿vale?
¿Cogí algún caramelo?
Ni uno.
¿Queréis hablar de comida?
Soy ciudadana de un país democrático. ¿Te quieres callar?
Todo por la radio.
Mario Panadero, seguro que cuando acabe todo por la radio, la ventana tiene algo interesantísimo que contarnos. Y
seguro,
tú lo sabes.
Seguro. Tan interesante como que a partir de las 6 de la tarde hablamos sobre el libro Huella ballenera en el norte de la península ibérica.
Extraordinario.
Con Aguilar, que es autor del libro, y con Covadonga López, que es la directora del Museo Masó. Pero bueno, yo no os voy a preguntar por ballenas, os voy a preguntar por vuestros lugares preferidos del norte de la península ibérica.
¡Ostras!
Yo sé que sois muy de norte.
Hombre, yo también.
De punta a punta.
Mucho, todos. Claro, si vas...
Donostia, porque fue la primera ciudad que fui hace 25 años, probablemente, pero luego
Santiago,
me gusta mucho.
Me gusta todo.
Santiago, no, hombre, toda la costa gallega, toda también, la costa asturiana. Y bueno, y el interior, el interior de Cantabria.
Todo lo que habéis dicho es caca. Yo he nacido en La Coruña y doy fe de que es el mejor lugar del planeta.
Claro. Sí. Todo lo que hemos dicho es caca.
Sí.
las dunas de Corrugedo ahí.
Caca. Bueno, la playa de Ollambre.
Caca pura.
Ya ves.
Groenlandia, por ejemplo.
Groenlandia, la zona, el sur de Groenlandia.
Pues fantástico. Pero está ahí, digamos, muy masificado. Hay 4 personas.
Caca.
¿Sabéis cuál es el país con una tradición ballenera más longeva del mundo?
Japón.
Dinamarca.
Islandia.
España. ¿No?
¿Así dices?
Lo contaremos a las 6, pero como no queréis ahora, pues ya no digo más.
No, cuéntalo.
Desde el siglo XI hasta 1985. No diré más. Y en 1985
murió el último ballenero español.
No.
Esto es un gag de especialista.
Se dejó de cazar la ballena en 1985.
Se pasaron a las llaves.
Y diré más, pues, o no digo pues, nada. No digo
a
nada.
Las 6 de la tarde, vale. Ballenas y ahora Raúl Pérez.
Toma ya.
Que va lleno también.
Fíjate que me lo he planteado.
No sé si trae ballenas, pero comienza la ventana de personajes de Raúl Pérez.
Disculpe, ¿este lugar está desinfectado de pitos? O sea, ¿es pitos free? Ay. Es que bastante tenía ya con los servidos de algunos aficionados de Real Madrid a ciertos jugadores estos días, mire usted.
Florentino Pérez, buenas tardes. Sí, bueno, aquí en principio hay gritos y tal, pero pitos no. Menos mal que el martes golearon al Mónaco, sí, que se dejó un poco, pero está bien. Porque se escucharon gritos el otro día de Florentino de misión, ¿eh? ¿Cómo que no?
Florentino diversión. ¿Eh? No propague usted bulos, por favor.
No propago nada.
O sea, como presidente de Real Madrid, entiendo el malestar de la afición y voy a poner soluciones inmediatas, Carlas. Por eso, quiero anunciar hoy que no renovaré a todos aquellos socios que hayan pitado.
¿Pero eso?
Y más aún al entrenador más pelota que yo he tenido jamás, Álvaro Albelo. Oye, de pronto hablo árabe. Bueno, por eso yo mismo he escogido al nuevo presidente de todas las peñas del Real Madrid, un aficionado fiel de los que llenan el Bernabéu cada partido. Os presento a Shang Linhong. Saluda, Shang.
Hola. 我和家人將在假期飛往迪拜.
Para mí es como se ve, no sé, no entiendo ni papa, de verdad.
Por cierto, una cosa, perdona. Buenas tardes. ¿El papa? El papa hace mucho que no habla, ¿no?
Aquí, Ernesto Sevilla, buenas tardes. Pero eso que tiene razón con eso. No habla.
Muy extraño. Bueno, por cierto. Yo estoy aquí por el algoritmo.
¿El algoritmo? ¿Qué coño?
Sí, un vídeo igual y otro lo mismo. O sea, tú sabes, Carlas, que toda nuestra vida está gobernada por el algoritmo de Google ahora, que te va llevando por donde quiere. Como un Uber. De hecho, llevo una semana mirando vídeos por internet porque quiero cambiar las ventanas de mi casa. Ventanas por ahí, ventanas por allá, ventanas, ventanas. Y por eso, al final acabo aquí. ¡El algoritmo!
Pero eso imagino que te ha ocurrido otras veces ya.
Constantemente. ¿Ah? Además, mira, el algoritmo tiene hasta su propio ritmo. Mira, escuchad. Mira. Hace unos meses me dio por ver documentales de hienas. Y resulta que después de ver tanto documental de hiena, no me dejaban de salir vídeos de Inda y Ana Rosa Quintana. ¿Por qué? Por el algoritmo. ¡Algoritmo! Algoritmo día y noche. Mira, le regalé a mi sobrina por su cumple una mochila para el cole y yo, para buscarla, puse mochila jóvenes para jóvenes adolescentes. Total, que eso me llevó a vídeos de Risto Mejide. Algoritmo. Algoritmo día y noche. Y mi hermana estaba mirando el otro día tocadores de maquillaje. Venga a mirar tocadores. Pues el algoritmo me ha llevado ahora a vídeos de Julio Iglesias. Algoritmo. Algoritmo día y noche.
Quiero decir una cosa, perdón, que interrumpa. No es normal esto del algoritmo, pero lo que es menos normal es lo de Donald Trump ayer en el foro de Davos. Reiteró su interés en comprar, bueno, adquirir Groenlandia. Por cierto, una duda que tengo. Si consigo la contraseña del wifi del secretario general de la OTAN, ¿tendría la clave del router? ¡Ojo! Esto para la cena de los idiotes. Bueno, la cadena SER ha captado un audio de Trump inédito en un corrillo con varios presidentes mundiales, hablando en modo faltón. Que sabéis que cuando habla así suena como un niñato fanfarrón y malcriado. Teníamos que traducirle, y para eso he llamado a la hija pequeña de Raúl Pérez, a Greta, de 5 años, porque es experta en lenguaje de escuela infantil. Vamos a escuchar el momento.
Quiero tu país. Dámelo. Que me lo des.
Ay, eso, bebé.
Se lo voy a decir a Netanyahu. Desde la madurez más absoluta, solo puedo decir que bota, rebota, que tu culo explota. Que no voy a firmar nada. Que no sé leer.
Sanos inútiles. Yo solo quiero la paz y comprar ese pedazo de hielo llamado Algolandia, creo. Desalinizaré los mares y los gin tonics beberéis con el hielo de los glaciares. Ya dominaré el mundo y lo que piensen me da igual, lo mismo hago con mi mujer. Ey, yo, sí, compraré Groenlandia, Venezuela en el Tíbet, construiré un mega Aqualandia y deforestaré las selvas para hacer chalets, abriré un hotel en Marte y un Starbucks en Saturno.
Et Mastanton cache ses dents d'un timide revers de manche, ses rares sourires n'en sont du coup que plus touchants.
Bueno, 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 bueno. Amigos de los inventos y de las patrañas, vivan los inventos, viva la innovación, la tecnología, pero ojo, ojo. Porque hay sectores en los que nos estamos pasando de la raya. Sí, en los baños del aeropuerto, por ejemplo. Sí, grifos que se activan por sonido, con movimiento, células térmicas se activan por calor. Estamos aplicando tecnología militar para abrir los grifos de los cuartos de baño en los aeropuertos. Y el problema es que, claro, tú te plantas delante de un grifo y no sabes si moverte, dar una palmada o ponerte caliente. Y estás ahí y el grifo no se abre, no echa agua. Es muy humillante. Haces gestos, mueves los brazos, giras. Eso, mira, eso te lo grabas, le pones música y lo puedes subir a TikTok. Y eres tú simplemente intentando abrir un grifo. Y a mí se me ocurre una idea genial. Se me ocurre una idea genial para evitar ese momento patético de no saber cómo abrir un grifo del aeropuerto. Una tecnología novedosa, Carlas, de las que te gustan a ti.
A ver,
la idea es, tú imagínate un grifo que lo que tiene encima es como una rosca, sí, como una margarita, pero de acero.
Sí.
Entonces tú lo agarras y si lo giras para un lado, echa agua y si lo giras para el otro, se cierra.
Invento, ¿eh?
Llamadme genio si queréis, pero eso solucionaría todos los problemas que hay ahora en los grifos del aeropuerto. Inventar no es fácil, no es fácil.
No.
Y nuestra misión es presentar cada mañana inventos, bueno, cada mañana, cada semana, inventos, cada semana.
O sea, por la mañana o por la tarde.
Yo lo escribo por la mañana.
Vale.
Cada semana, inventos que mejoren el mundo. Vamos con el primer invento.
A ver.
La microrumba dental.
¡Ostras!
Sí, microrumba dental, me explico. No hay nada peor que hablar con un trocito de perejil entre los dientes.
Oh, hay que avisar de
no
eso.
No duele, no pica, pero da igual lo que digas, que no importa. Nadie te hace caso. Nada, nada de lo que digas importa. Te dicen, por ejemplo, preséntese usted en el juzgado cada 15 días... y no te presentas. Si van con un trocito, te lo dicen con trocito de perejil, no te presentas. Con un trozo de perejil o de lechuga entre los dientes, da igual, pierdes toda la credibilidad. Imagínate grandes escenas del cine con un trocito de perejil entre los dientes. Marlon Brando diciendo, es una oferta que no puedes rechazar. La rechazas.
Sí, sí, sí.
El niño del sexto sentido, en ocasiones veo muertos. Y tú le dices, y yo veo paluegos. No te da miedo, no te asusta. La vida es una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Pues a ti te ha tocado uno de perejil. Mira tú qué sorpresa ha habido ahí. Los trocitos de lechuga entre los dientes son como los cuernos. Si los tienes, eres el último en enterarte. Y por eso urge inventar la microrumba dental. Un pequeño caracol que tú lo sueltas por los dientes y se va comiendo todo rastro de lechuguilla, de perejil, lo que haya quedado. Un pequeño gasterópodo que insista en los intersticios dentales y que no deje para luego que pueda comerse, y que no deje para luego lo que pueda comerse ahora. Entonces, claro, la rumba interdental, que además deja una sonrisa resplandeciente, brillante y luminosa, como la huella de un caracol. Creo que es interesante, es una buena idea. ¿Lo patentamos?
¡Lo
patentamos! Y si queréis ver un orador brillante, sin nada entre los dientes, hablar durante hora y media, os recuerdo que estoy en el Teatro de la Latina con mi show. ¡Ah, ya creíais que me había olvidado, eh! Apocalípticamente correcto, todos los viernes y todos los sábados, pero sobre todo este viernes y este sábado. Pero bueno, no os distraigáis. Vamos con el último invento. La báscula temperamental. Sí, la báscula con carácter, porque una báscula cuartobañera cocinera siempre ha sido algo imparcial. Te dice 89 kilos, te pesa, pero no te juzga. Y eso es tan frío como ineficaz. Yo propongo la báscula temperamental, el primer instrumento de medida subjetivo y parcial. Una báscula que te apoye, que te acompañe y te anime. Tú te subes y te dice 89 kilos. Bueno, a ver, pero es que a primera hora de la mañana uno siempre pesa un poco más. Y te va tranquilizando, te tranquiliza. Una báscula que le quite hierro al asunto para que no te desanimes, pero que también te aconseje y sepa ponerse firme cuando es necesario. Por ejemplo, hostia, chaval, 89 kilos, ¿ves cómo cenar dos napolitanas de chocolate no ayuda? Que te diga las cosas, básculas más humanas, que sepan cuándo bromeas. Por ejemplo, enhorabuena, has adelgazado 200 gramos en 10 minutos. ¿Te crees que no me doy cuenta? Te has pesado y has hecho caca y te has vuelto a pesar. La báscula se da cuenta. Básculas con inteligencia artificial. Una báscula que te comprenda y te acompañe. Una báscula amiga y madre a la vez. A mí me parece que es una buena idea y además me parece estar escuchando el anuncio aquí ya en la radio.
No consigo bajar de peso.
No me extraña. Esa báscula no te ayuda.
Perdone, ¿quién es usted y qué hace en mi cuarto de baño?
Usted necesita Basculex, imbécil. La báscula pasivo-agresiva que te dice lo que piensa.
¿Basculex?
Sí, Basculex, imbécil.
¿Basculex?
Basculex es una báscula con 4 niveles, de más pasivo a más agresivo.
¿Y cómo funciona?
Modo madre, siempre te ve delgado.
89 kilos. ¡Qué flaquito estás, hijo mío! ¡Te hago unas croquetas!
Modo Mr. Wonderful, optimista y pusilánime.
89 kilos. Dentro de ti hay casi 100 kilos de belleza.
Modo gallego, rehuye el conflicto diciendo una cosa y la contraria.
89 kilos. Gordo no estás, pero delgado tampoco.
Y para el que le guste las emociones fuertes...
una fatiga enorme.
Modo Carlos Boyero, que te dice las cosas como son.
Estás gordo como un botillo leonés. Estás gordo. Tienes nalgas con usos horarios distintos. Cuando cruzas la raya hay que cambiar la hora. Y ahora mismo Google Maps te identifica como rotonda. La foto del DNI te la tienen que hacer en 16 novenos. Estás gordo. Te lo digo porque es así.
Salgo corriendo como una gacela a comprarme un Basculex.
Como una gacela, dice el gordo. A ver si vas a llegar rodando.
Basculex, la báscula pasivo-agresiva que te propone una nueva aventura adelgazante.
Gordo.
Pues muchísimas gracias a Raúl, que ha estado aquí apoyando y ayudando y poniéndole voz al Basculex.
Basculex.
Está imbécil, ¿eh?
Mira, hablando de música de antes.
Lo patentamos, ¿eh?
Patentado. Bueno, esto es una casualidad buenísima porque es la misma canción que ha puesto antes, con la que hemos salido al siguiente tramo y me venía guay porque yo quería comentar precisamente cómo está hecha esta música, en la clase de música, que es Bruno Mars, como todo el mundo sabe, y que al principio de su carrera hacía muchas cosas pues con el sonido del momento, digamos, de hace 15 años o por ahí, pero ahora claramente se ha ido decantando por copiar la música de baile negra de los 70 y de los 80. Es un copión fantástico,
dicho,
¿sí? No, pero copia el tipo de estilo y lo hace que te mueres. Este es su último single, que ya sabéis, el I Just Might, que yo quiero que sigáis oyendo un poquito más. El sonido que le está copiando concretamente es el modo de componer coros y arreglos, o sea, de buscar los instrumentos y de los sonidos que tienen, de cómo lo hacían los Jackson 5 en los 70. Es muy concretamente de los Jackson 5 esta canción, veréis. Fijaos ahora en la batería y en los bongos de esta canción de los Jackson 5.
Es
casi la misma orquestación, aquí hay más coros, pero es casi la misma orquestación que tiene la canción de, y la misma mezcla, el mismo modo de sonar de I Just Might de Bruno Mars. Más bien él hace lo mismo que los Jackson 5. Volvemos a escuchar a Bruno Mars y nos fijamos de paso no solamente en los bongos y en la batería, sino en la guitarra eléctrica que suena como una especie de zumbido de abeja. ¿Ves esos coritos de tiri tiri? Igual que los Jackson. Y la guitarra. Esa guitarra. Esa guitarra zumbona, digamos. Bueno, pues eso también está tomado de los Jackson 5. Le buscan justo el mismo sonido. Fijaos en la guitarra que va haciendo como un punteo también con ese sonido de zumbido en los Jackson 5. Igual, bongos, batería. En realidad podemos afinar más al decir en qué se inspiran Bruno Mars y sus productores, especialmente Philip Lawrence, que es con el que más trabaja. Pues se puede decir que se inspira en la discográfica Motown, que es donde empezaron los propios Jackson 5, pero también Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross. Se ha hablado mil veces de esa discográfica porque es histórica para todo el mundo. Atentos de nuevo a cómo copia el sonido de esa discográfica en esta colaboración de Bruno Mars y el batería cantante Anderson .Paak. Si veis el vídeo, están vestidos de los 70. Y ahora vamos a compararlo con el sonido de la Motown de inicios de los 70, precisamente, ahora con Diana Ross. Una cosa así melosa, violines, batería tranquila. Y ahora va a parar y se va a poner a cantar y se va a parecer todavía más. Veréis. Voy a volver a Bruno Mars y Anderson .Paak y me decís, veréis. Es que es muy clavado.
Es un homenaje.
Exactamente.
Un tributo, un tributo.
Sí, sí.
No de tributar, ¿eh? Sino de...
Sí, no de tributar, no. Bueno, vamos a más con más sonido de Motown de los 70. Primero Bruno Mars con Lady Gaga, veréis. Dos voces, todo muy romántico, tiempo lento. Montón de arreglos detrás. Vale, ahora quiero que lo comparéis con el sonido y casi hasta con la melodía de este tema a dúo también entre Marvin Gaye y Diana Ross. O sea, si yo te digo que es Bruno Mars con Lady Gaga, te crees el mismo rollo. Sí. Bueno, esto que he puesto antes era Die With A Smile y lo siguiente You Are Everything, Marvin Gaye y Diana Ross. Ah, nos dejamos a... No, quiero decir a Marvin Gaye porque él fue el gran motor de la evolución del soul desde los 60 hasta los 80. Es el que hizo los grandes cambios que todo el mundo siguió. Bueno, ahora os pongo a Bruno Mars y atentos al sonido tecno ochentero que le pusieron con sonidos digitales muy de la época.
Pero bueno...
Esto está hecho en los 2000, ¿eh?
Esto es un sexo feeling.
Claro. Para el que no lo sepa, se lo pongo ahora. Y la batería de mentira. Pues ahora Alicia nos va a poner lo que decía Armand, que es el sexo healing de Marvin Gaye.
Ostras.
¿Está buscado o no está buscado?
Joder, más. Revisión del bar ya.
Y aunque Michael Jackson salió con sus hermanos de la Motown, Bruno Mars siguió la pista también de lo que hacía en su discografía y siguió imitando su sonido ya de los años 80. Voy con Michael Jackson primero esta vez. Batería de palo también, o sea, de maquinita. Mucho sintetizador detrás. Todo ese ambiente ochentero. El bajo de mentira también, de teclado. Bueno, pues ahora Bruno Mars jugando a pillar ese sonido de 25 años después. En fin, eso es una habilidad. No digo que sea un copión, digo que es un copión de estilos. Pero lo hace que te mueres.
Equipo de Topa la Radio, hasta el lunes.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.